Gracias, hermano, han cantado muy bien. Me alegra ver a cada uno de ustedes también haciendo su esfuerzo de estar aquí en la casa del Señor. Algunos son nuevos y eso nos alegra, algunos que hacía un tiempo que no veía, pero muchos saben dónde estamos siempre, ¿verdad? Y eso es lo importante, dónde estamos predicando la Escritura. Y en esta mañana tengo también a mi primo Aldo Raffo y su esposa Carola, que están visitándome. Tuve otros primos, esta semana fue de primos, primos hermanos, y mi primo, bueno, estuvo en el grupo y se fue ayer sábado a Orlando, mi primo Alejandro, Alex Lostanao, y mi primo Aldo aquí, está casi parecido, ¿no? Pero es Aldo Raffo. Entonces, ¿cómo es que es su primo si usted es Braille? Es Carlín, son primos hermanos de parte de madre. Muy bien, entonces yo creo que ahora sí arrancamos con... Y hay otras visitas, por supuesto, que hermano Humberto ha traído, ¿verdad? Y son de Taiwán, tengo entendido, así que, pero entienden un poquito de español. El Evangelio es maravilloso, y sobre todo este país en que nos permite oír la palabra del Señor en cualquier idioma, y lo más importante es entenderlo. Amén. Así que voy a tratar de ir despacio, y esperamos que el verdadero don de lenguas se ponga en práctica. Que yo predique un idioma y otros entiendan como debe ser. Muy bien, ¿nos quedamos en qué libro? Segunda de Macabeos. ¿Qué libro? Marcos. ¿Qué capítulo? 9. Bueno, Dios mediante, vamos a terminar el capítulo 9. Capítulo 9. Y hemos puesto como título lo que ustedes tienen ahí, la continua autonegación del cristiano, del creyente. No es que eso es una vez y para siempre, continuamente tenemos que estar probando dónde está nuestra fe, el continuo autosacrificio. Es muy fácil olvidarnos de Dios y entregarnos a muchas tareas cotidianas, no necesariamente malas, no a hábitos perniciosos, sino también a las tareas comunes de la vida, y eso nos absorbe de nuestra mentalidad, de la realidad cristiana. Vamos a recordar a manera de introducción que no solamente el ayuno es parte de la autonegación, como alguien contestó muy bien aquí, pero la oración misma, la oración per se es una autonegación, porque hay que sacar tiempo para orar. No es la oración que muchas veces aprendemos de otras iglesias o que estamos acostumbrados de otra gente, persona, en que es una verborrea por allí rápida, como que Dios está entendiendo eso, que él no es una persona de respeto. Yo no creo que tú y yo le hablaríamos a una persona de respeto rápidamente y sin parar y no tiene ningún tipo de entendimiento, como puede ser una verborrea de un rezo o de una oración que no tiene conciencia de lo que se está diciendo. Entonces la oración también forma parte de una autonegación, porque tengo que sacar tiempo y porque sobre todo yo dependo de mi Dios. En la oración yo le estoy diciendo al Señor que yo quiero hacer su voluntad, no la mía. Estoy negándome a mis pensamientos humanos, meramente mis deseos carnales, mis pensamientos que pueden ser buenos, pero dependo de él. No soy yo, eres tú. Y eso es difícil cuando vivimos en un tiempo en que el individualismo y el bien personal de las gentes está primero. Tu devoción al egoísmo, que aún se ve hasta en las fotos hoy en día, ¿no? Cuando la gente se toma a los famosos. Gracias. Como yo no lo pronuncio bien, ustedes lo pronuncian. Las propias fotos de egoísmo, los selfies que mucha gente se toma. Pero dependo de Dios en todas las cosas. Dependo de Dios en todo momento de mi vida, no en mis fuerzas vanas. La oración me enseña eso. Y la oración también me enseña que mi confianza está en Dios. Por eso el Señor, cuando hizo este milagro, dijo, esto no puede salir sino con mucha oración y ayuno. ¿Cuál fue lo primero? ¿Ayuno? No, la oración. Entonces realmente la oración nos muestra el punto final de que es una dependencia total de Dios. Él suplirá, Él nos dará las fuerzas. Queremos hacer lo que es su voluntad. Y en la vida espiritual todo, de principio a fin, es una dependencia continua de Dios. Estamos reunidos aquí porque queremos seguir dependiendo de Dios y aprender dónde no dependemos de Él, ¿no? Y que al no depender de Él, allí es una trinchera para el enemigo. Y entonces en todas las cosas comenzamos a crecer dónde está nuestra dependencia de Dios. O sea que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, es que pone a Dios por encima de todas las cosas. ¿Amén? Encima de todo. De todo, aún de tu comida, de tu familia, de tu esposa y tus hijos. Todos entran en una perspectiva correcta. No que no importen, no que te descuides de ellos, pero entran en una perspectiva correcta, en una prioridad delante de Dios. Ahora, el Señor va a enseñarnos otro aspecto aquí del capítulo 9, del cual vimos nosotros cuando dejamos allí en el versículo 29, porque Él anuncia otra vez su muerte y la disputa de quién sería el mayor. Vamos a leer esta porción del versículo 30 en adelante. Perdón. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Sé que ahora ya estaban lejos del mar en ese aspecto. Caminaban, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a orar. Nadie es suficiente, Señor, para poder explicar a totalidad y cabalidad tu palabra. Es tu Espíritu Santo, que has hecho morar en nosotros, quien nos capacita. Y oramos que ese poder y esta persona, nuestro Maestro y Consolador, esté en medio de nosotros obrando convencimiento, redarguyéndonos de nuestros pecados, corrigiéndonos en aquello que estamos desviados, enseñándonos para ser dóciles y sumisos, de obedecer tu palabra, que en última instancia es obedecerte a ti, oh Dios. Dependemos de ti. Nuestra confianza debe crecer en ti a través del conocimiento de la Escritura. Oramos pues en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ¿por qué el Señor otra vez? Va a hacerlo tres veces realmente en el Evangelio de Marco, pero esta es la segunda vez que Él pone un énfasis en predecir su muerte inminente y por lo tanto su resurrección. Y los discípulos no entienden, no comprenden, es como que una y otra vez tenemos que estar diciendo las cosas. No le ha pasado, no solamente otras personas son culpables, nosotros somos culpables de que tenemos que estar repitiéndonos o alguien nos tiene que estar diciendo las cosas una y otra vez. En lo espiritual es lo mismo. Una y otra vez tenemos que estar insistiendo, repitiendo, a ver si logramos captar, si logramos entender, porque la Biblia es un aspecto o un libro en que hay que enseñarlo, alguien tiene que recalcar sus verdades por nuestro pecado, por nuestra necedad, por nuestra insensatez. Hemos nacido con una nube en los ojos, con una catarata espiritual que nos ciega por completo. Por lo tanto, el Señor tiene que explicarnos. Y mira que el Señor toma esta doble enseñanza para nosotros en esto de discípulo haciendo discípulo. Él caminaba ahora con sus discípulos. En una parte, Él estaba con la gente y haciendo milagros, curándolos, pero ahora Él está tomando el tiempo de poner a un lado a los discípulos y enseñarles más específicamente. Interesante, ¿verdad? Tú trabajas, pero es bueno tener a tu familia y enseñarle un poquito más de cerca. A tus hijos, no solamente practicar deporte con ellos y vacacionar, sino también que ellos vean tu ejemplo espiritual, que lo que tú crees lo practicas y quieres pasárselo a ellos, enseñarle a ellos. Y eso es lo que hacía el Señor. Igual todo padre espiritual, todo mentor espiritual, todo líder en su grupo, lo que sea, la idea es pasarlo a otros. Es caminar con ellos, es estar con ellos para poder entonces transmitir esa verdad que no solamente está en nuestro cerebro dando vueltas, sino al mismo tiempo cómo ser preciso en que ellos vean lo que modelamos. La verdad debe ser modelada, debe ser enseñada. Y no quería, por lo tanto, que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. ¿Y qué les enseñaba? Aunque no entendían, que el Hijo del Hombre, nota la mayúscula, o sea, está allí resaltado, es con mayúscula porque es el único, el Hijo del Hombre, para simbolizar o significar o dignificar la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Ahora, el énfasis que el Señor hace en esta segunda predicción es que sería entregado en manos de hombres, y estos hombres eran un poquito más malos que los otros, porque le matarían, pero después de muerto resucitaría al tercer día. Todas estas cosas que el Señor dice asombraba a los discípulos. ¿Recuerdan por qué Pedro metió la pata, por así decirlo? Porque le decía: Señor, esto en ninguna manera te acontezca a ti. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Él no quería que le pasara nada a su Mesías, porque es la idea que él tenía. Hablando con familiares, hablando con personas, cuán difícil le es a la gente entender que creer en Dios no es como tú piensas que es, o como a la gente le parece que es creer en Dios. Y hay personas que me juran, me rejuran y perjuran por eso, de que ellos creen en Dios, y no creen en Dios, porque si creyeran en Dios, las obras de Dios harían. O jamás sus ojos han repasado por la Escritura. Claro, para eso estoy yo, para decirles, tienes que leer la Escritura. Tienes que tener una información para que tu mente y tu corazón puedan procesarla. Dios, que es el autor y creador de todo, ha dado un libro para que uno pueda procesar esa información. Porque las personas no se van a arrepentir de la noche a la mañana a santo de qué, para hablar medio católico. O porque yo decir tienes que arrepentirte y una vez que ya tú a lo mejor dices, ah, mira, este hombre parece que es la verdad o la razón, o porque quieren obtener algo de ti, van a orar. Por eso hay personas que están con un cáncer terminal o están muy enfermos y aceptan al Señor, pero es porque están en una necesidad y quieren salir rápido de su problema y dicen, vamos a probar esto, a ver, pero no hay una convicción del Evangelio. Así hay personas que pueden estar meses, años viniendo aquí y no hay ninguna convicción. Y la razón por la que no hay ninguna convicción es porque no creen en Dios. Dicen creer en Dios. Pero confiamos que la palabra o la enseñanza metódica, domingo tras domingo, o el esfuerzo que ustedes hacen de venir, en algún momento el Espíritu Santo hace clic, ¿no?, con ustedes. Y entonces se arrepienten y se convierten. Porque los discípulos de aquí estaban en babia. No entendían esta palabra. Y por lo tanto tenían miedo preguntarle, así como hay personas, sobre todo el hispano, que somos muy vergonzosos, mejor no le pregunto, mejor no le digo, ¿no? Y a veces yo meto la pata y digo algo que no es, pero nadie dice nada. Me queda a mí, entonces yo tengo que interpretar, dije algo que no, ah, pues yo creí que era así, pastor. No, tiene razón, si uno está equivocado y muestra, porque nadie es infalible, ¿correcto? Solo Dios, y uno puede equivocarse, puede tener un lapsus lingüe, etcétera, etcétera. O sea, mezclar una palabra por otra, y a veces en nuestro cerebro se confunden muchas cosas o se olvidan. Pero muchas veces nos quedamos callados. En este aspecto los discípulos se quedaron callados, pero ellos era porque no entendían. Tenían pena preguntarle por dos razones. Porque ya había ocurrido, y ya había pasado con Pedro. Dios le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces dice, no vaya a ser que vaya a meter la pata, mejor me quedo calladito. Yo les he hablado de mi hermana Miroslava y le decía, pero yo me acuerdo de nuestra niñez que tú siempre estabas calladita, tú no decías nada, ninguna palabra. Es que yo veía que le caía a ustedes por hablar, entonces yo me quedaba calladita. Yo no decía nada, ¿no?, para no meterme en problemas. Pero en las cosas espirituales hay que preguntar. En las cosas espirituales, sobre todo, hay que preguntarle a Dios. Porque hay personas que se van a quedar confundidas. Pero a mí tal pastor me dijo esto, y a mí tal otro me dijo esto otro. Y en realidad tú eres responsable delante de Dios, ¿cuál es la respuesta correcta? En estos días, hablando con primos o familiares, algunos dicen, bueno, me dicen, bueno, yo trato de guardar los mandamientos. Y le pregunto, ¿cuáles mandamientos? Bueno, los mandamientos que a uno le enseñan. Pero los mandamientos que tú has aprendido no son los que están en la Biblia.
¿Cómo?
Sí, entonces le abro Éxodo 20. Hoy estuvimos en Éxodo varias veces, ¿no? En la mañana, en la escuela dominical.
Sí, ahí está, mira, léelo, Éxodo 20.
Comienzan a leerlo, ¿no? Se les cae la cara. No sé si de pena o de vergüenza.
Yo estoy mal, estoy equivocado.
Bueno, eso no es lo importante en que veamos un grupo a lo mejor de personas que están mal o por qué encontrar la razón, por qué unos dicen una cosa y otros otra. ¿Sabes lo que es importante? Es que cuando tú entiendes la verdad de Dios, ¿qué vas a hacer con ella? Cuando Dios muestra un camino y nos dice, este es lo que quiero que tú sepas y entiendas, no es, uy, pero entonces toda esta gente está mal. O todo este otro grupo por aquí también andan perdidos. O, ¿por qué no hacen lo que Dios dice? No, es que tú vas a hacer con la verdad de Dios. Ese es lo importante. Y es un problema serio. Porque si tú no obedeces lo que Dios te ha mostrado a ti, entonces esa es la base del juicio de Dios para ti. A mí no me va a pedir a mí Dios cuenta de lo que tú has hecho. A mí me va a pedir cuenta de lo que yo debo hacer y cómo he cumplido con esa verdad de Dios en relación a los demás, como el atalaya, por ejemplo, en Ezequiel. ¿Cuál es entonces nuestro deber y nuestra obligación? Es entender esta verdad de Dios para nosotros ponerla en práctica. ¿Qué harás tú con esa verdad? Y eso es realmente todo lo que el Señor está enseñándole a su discípulo. Y el entender esa verdad es una autonegación, porque hay que ponerla en práctica. Oh, yo he estado errado, equivocado, yo pensaba que esto era así, oh Dios, pero tengo que negar aquello, tengo que decir, he estado equivocado y ahora andar por tu camino, ser sumiso a Dios, obediente a Dios, como Jeremías, que fue un profeta de Dios. ¿Y cuál fue la realidad del profeta de Dios? Que él siempre anduvo sumiso. Oh Dios, hallé tus palabras, yo las comí, me amargaron el vientre, pero fue un deleite por gozo en mi corazón. Y hay un simbolismo en esto, ¿no? Hay cosas que nos amargan. Nos amargan porque tú sabes que no andamos delante de Dios como debemos andar. O nos amargan porque cuando miramos decimos, pobre, miserable de mí. Soy un hombre perdido. Soy un hombre que no tiene fuerzas. Soy un hombre que he estado equivocado. Una mujer que ha andado por mis propios caminos y sobre todo aplaudiéndome a mí mismo pensando lo bien que yo hacía. Por lo tanto, tenemos que preguntarle por eso al Señor y ser obediente. Y luego lo que dice el Señor es que Él sería levantado de entre los muertos. Por supuesto, todo esto era algo ajeno a los cristianos de aquella época. Y lo era por una simple y sencilla razón. La gente se enfermaba y se moría. La gente se enfermaba o se curaba. Y entonces seguía, pero al final se moría. Eran personas que no tenían la tecnología que tú y yo hoy día tenemos. Hoy día tú puedes encontrar muchas personas, uy, yo llegué muerto al hospital y me resucitaron. Hay gente que tiene experiencia por doquier. Para ellos la muerte era final. Como hasta hoy en día para muchas personas, cuando alguien muere ya físicamente, es final para ellos. No tiene ningún tipo de esperanza. ¿Entendemos? ¿Capiche? ¿Me van siguiendo? La persona piensa, ya se murió, se murió. Entonces los discípulos no eran distintos, pero ¿cómo es que te habla de que una vez muerto resucitará al tercer día? ¿Tú crees que es más creíble a nosotros que a ellos? Bueno, para ellos como para nosotros, cuando alguien muere, ¿cómo va a resucitar al tercer día? No es imposible que alguien resucite al tercer día, sin embargo es la doctrina cristiana, la doctrina importante, vital del cristianismo. Entender que Cristo se levantó entre los muertos al tercer día. Así que la Trinidad tomó parte de esta doctrina cardinal, era la palabra que buscaba, del cristianismo. Juan capítulo 10, por ejemplo, rápidamente. Cuando digo la Trinidad, es que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, tomaron parte activa en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, sobre todo en su resurrección. Mira Juan, el Evangelio. Capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dio su vida voluntariamente si no fue el Señor? Versículo 17, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso nadie puede hacer más que solamente el Hijo de Dios, el Cristo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero Él pone su vida no para mostrar su poder, sino para salvar a sus ovejas. Entonces, encontramos en Hechos ahora, un poco más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 32, cuando Pedro está predicando, está mencionando lo que el Señor había hecho. Dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 3 del mismo libro de Hechos, en el versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que la base del arrepentimiento es la resurrección de Cristo. Es creer que Él murió por tus pecados, por ti, y que fue sepultado por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Y otro libro más adelante, en Romanos, capítulo 8, vemos al Espíritu Santo. Primero era el Hijo, que Él ponía su vida y la volvía a tomar, y ahora encontramos que es el Padre, Dios, que levantó a su Hijo de los muertos, y en Romanos encontramos al Espíritu Santo, en el capítulo 8, versículo 11, de esta epístola a los Romanos. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu eterno, nos habla el libro de Hebreos. O sea, que estamos hablando aquí de cosas serias, en que la gente, a través de los milenios, siempre tiene una idea de la muerte, aunque no sepa lo que hay más allá. Porque realmente nadie ha venido de entre los muertos para decirnos qué es lo que hay más allá, a excepción de Jesucristo, por supuesto. Pero, ¿verdad? Muchas iglesias, muchas religiones, muchas tribus, siempre tienen una idea mítica, una idea desviada, tergiversada de la verdad, en que piensan que la gente puede volver, puede reencarnar, o que anda por allí, hay que prepararlos para que tengan un viaje en el espacio sideral, a ver que a través de los siglos y millones de evolución vamos a mezclar un montón de ideas y conceptos aquí. A lo mejor que se cansaron de estar vagando, de repente hay alguien que no tiene un alma y va a venir a reencarnarse. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que tú y yo somos seres únicos creados por Dios. Por eso al mencionar la Trinidad, no solo mencionamos la creación, mencionamos la salvación, lo que Cristo había venido a hacer y que sus apóstoles todavía no entendían, pero viendo estos pasajes comprendemos que los apóstoles entendían que la tumba había quedado vacía, que es el único que se ha levantado entre los muertos. Ellos le vieron, le reconocieron, y es lo que el cristianismo predica. Aunque los apóstoles estaban con miedo y perplejos y no se atrevían a preguntar nada, la base de nuestra autonegación parte de la autonegación de Cristo, que Él dio su vida por nosotros, su sacrificio por nosotros. Llevó nuestro pecado como Cordero de Dios y se levantó de entre los muertos al tercer día, para que así como Él vive, nosotros también viviremos. Amén. ¿Pero los discípulos comprendieron esto? Todavía no. Volvemos entonces a Marcos y vamos a nuestro segundo punto. Entonces estaba él andando, enseñándoles con ellos, llegaron ahora a Capernaum, y otra vez en silencio ellos comienzan a disputar, a discutir entre ellos, como niños y muchachos malcriados. Me dejo comprender, a ver si no se duermen. ¿Se durmieron ya todavía? No he batido récord. Y vamos a imaginarnos que Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Oye, fuimos al monte con el Señor, pero Él nos llevó a nosotros tres nada más. Y vimos su transfiguración. Vimos cómo su rostro cambió, sus vestidos. Qué privilegio, ¿verdad? ¿No hay algo en el ego del ser humano en que pensamos, uy, no, yo, a mí me quería mucho mi mamá, más que a todos los demás? Y eso le decía la mamá a todos los hijos. O el papá, los demás hijos, ¿no? A mí me quería más mi papá. ¿Por qué tenemos que tratar de cuantificar y de pensar que uno puede amar más a uno que a otro?
Era un error, por ejemplo, de Isaac, mostrar un favoritismo por Esaú, y otro error de Rebeca, manifestar un favoritismo por Jacob. ¿Me dejo entender? O sea, hay padres que pueden tener favoritismo por sus hijos, pero el mostrar favoritismo no quiere decir que sea un poco más de amor. Yo tengo 3 hijos, yo no puedo decir a quién amo más. Probablemente amo más a Keren porque está más tiempo conmigo. A ver si entienden. Fue la primera. No podía amar a Dani ni a Johnny porque todavía no eran. ¿Me dejo comprender? Pero en realidad cada quien ama a su hijo por lo que es, no por la cantidad de lo que pudiera ser. Dios nos ama a nosotros no por lugares de favoritismo, sino por lo que Él ha hecho en nosotros, no por lo que tú eres. Ahí cambia la figura. No voy a hablar bien, cambia la figura. Dios nos ama a nosotros por lo que Él ve en Cristo, no por lo que nosotros hacemos o podemos hacer, o lo que somos, porque somos pecadores. Entonces, ¿ves? Ese amor de Dios es totalmente distinto de lo que las personas pueden imaginarse. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan pensaban que había quizás un amor distintivo y una preferencia por ellos, porque solo a ellos el Señor los llevó al monte y se había transfigurado. Y el Señor sabe todo, ¿no? Y Él entiende qué es lo que están discutiendo en el camino. ¿Qué es lo que discutían en el camino? Bueno, si ustedes creen, nosotros, el Señor nos llevó a la transfiguración, entonces, en el reino de Dios, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Recuerdan cuando después la mamá de Jacobo, los hijos de Zebedeo, ¿no? Señor, yo tengo un pedido para ti, que mi hijo el mayor se siente a tu derecha y el menor a tu izquierda. Era una mamá como cualquier mamá. Su hijo es el que tiene las mejores notas, los mejores ojos, etcétera. El que hace mejor la tarea, muy inteligente. Es normal, ¿no? Pero ustedes me entienden. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Creo que ustedes, como juzgan a sus hijos, creo que estoy equivocado. Ah, no. ¿Por qué será eso? Es parte de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, porque pensamos que estamos buscando ciertas posiciones, o que el entrar en ciertas posiciones o rangos, Dios entonces va a concedernos ciertos privilegios por lo que somos, lo que hacemos, pero Él no puede hacer eso porque no somos nada para Él. Es más, eso constituye la raíz de discriminación, de cualquier discriminación. Pensar que alguien puede ser más intelectual, más inteligente, más bonito, constituyen todos rasgos de una naturaleza caída, no el lugar y la posición que debemos tener delante del Señor como una autonegación. Y el Señor les está enseñando la negación, el sacrificio de uno mismo, pero la ambición de poder, el egoísmo desmedido, de reconocimiento, en realidad no conducen a ninguna parte. Yo no estoy en desacuerdo de que usted premie, vamos a ponerlo así en este tiempo, a sus hijos, porque qué destacado, ¿no? Hoy día hay graduación de pre-kinder, graduación de kinder, graduación de primer grado, graduación de sexto grado, graduación del octavo grado, graduación, todo le dan un título. ¡Uy, el alumno más destacado de todos los tiempos, etcétera, etcétera! Es un averaje, ¿no? Quizá, o menos que averaje. Yo no digo que no hay que incentivar, que no hay que premiar, que no hay que reconocer ciertas cosas. Y lo digo yo, una persona que nací, como muchos de ustedes, en una generación de críticas. Nosotros no hacíamos nada bien. Nosotros fuimos criados a chancletazo limpio. Pero nuestros hijos, pobrecito, no le voy a hacer nada. Tengo que darle todo lo positivo. Y esos son los degenerados, psicópatas, sociópatas,
que después tenemos. No, no es hiperactivo, hay que darle alguna medicina para... Cuando a nosotros nos curaban la hiperactividad muy fácil. ¿Por qué se ríen? ¡Date quieto, muchacho! ¡Gan! Se nos iba la hiperactividad. Me encanta cuando ustedes proyectan que están entendiendo mi mente. Pero por favor, para evitar yo ser demandado, no dejen de ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a lo que ustedes quieran. Así que ellos estaban disputando la ambición de poder, ¿quién será el mayor? Y el Señor les pregunta, llegan a Capernaum, el camino habían peleado, discutido entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? El postrero y el servidor de todos. Y él toma el ejemplo de un niño y lo puso en medio de ellos. Y estoy haciendo esta clase de, porque estos niños que estaban alrededor de Jesús, ellos no sabían lo que eran canicas, ni trompo, obviamente ni iPad, ni iPhone. No eran niños que jugaban con sus piedritas, eran niños sanos, no tenían problemas de identificación de identidad, de si van a ser mujeres u hombres. Nacían, decían, macho, muy bien, trabajar, le enseñaban, hembra, le enseñaban. ¿Cuál es el problema? Yo estoy seguro que en ninguna parte discutieron de este niño, a lo mejor, pobrecito, es una mujer en el fondo atrapado en un cuerpo de hombre. Perdonen que sea irónico, sarcástico en ese aspecto. El Señor toma el ejemplo de estos niños. Que todos lo creían. A mí me encanta jugar con los niños porque todos lo creen. Todo lo que tú le dices lo van a creer. Es más, creen aún lo que te están viendo que tú haces. Es como más aprenden. Son como una esponja que todo lo absorben. Y por eso el Señor estaba mostrando este ejemplo de este niño. Lo puso en medio de ellos y tomándole su brazo le dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Obviamente, ¿cómo no vamos a tener la ternura de Cristo cuando Él conocía lo que es un niño? Y creo que tú y yo, conforme vamos creciendo en la vida, nos damos cuenta de la ternura que hay en los niños. ¿Verdad? Sea recién nacido, conforme va creciendo. Los vemos. Yo creo que nadie se equivoca al pensar que el amor de los abuelos es un amor distinto. Vemos no solo la esperanza, sino quisiéramos que todo le vaya bien en la vida, pero van a tener sus enfermedades, sus fiebres, sus tropiezos, van a tener sus vacunas, el bullying de los demás o molestia de los demás. Van a pasar por todas esas cosas, pero tenemos fe en Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ustedes adultos cuando le decimos crean en Dios? Y así como los padres cuidan de niños, hablo de padres normales y regulares, que así como tú te preocupas que no le vas a dar nada malo a tus hijos, que vas a encaminarlo en la vida, que así nuestro Padre que está en los cielos, Él nos ha dejado un camino de creer en Él. No tu pensamiento adulto, corrupto. No tu pensamiento de que, bueno, yo he andado tanto por la vida de experiencias vanas, sino esto es lo que Dios me dice, yo lo voy a aceptar. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Esto es lo que yo voy a hacer. Y créeme, es muy difícil cuando uno ya es adulto. Y luego el Señor pasa en tercer lugar y el cuarto, porque las ocasiones de caer, vamos a terminar de leer, uno engancha con el otro. Y parece que aquí hay como un acápite cuando dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fue de ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Pequeñitos, niños, o sea, las relaciones que tenemos que venir al Señor sin malicia, ojalá pudiera decir con inocencia, pero sí con la convicción de que así como Dios puede perdonar tu pecado claramente y tú puedes aceptarlo y recibirlo, esa es la forma y esa es la manera. Así que no hay una posición. Amén. No hay que buscar el poder. Cuando tú ves una religión que busca el poder, es lo peor que puede haber. Anteriormente, años atrás, le he dicho, no hay nada que corrompa más que el poder espiritual. Si no, mira Lucero, como cayó del cielo y se convirtió en Satanás. No hay nada que convierta y corrompa más a una persona en el hecho de decir, uy, yo cuánto sé de la Biblia, o cuánto entiendo y cuánto conozco de Dios. No te haces diferente de los políticos con el poder que buscan simplemente envanecerse y engrandecerse. El que quiera ser el más grande de ustedes será el menor. El que quiera ser el primero de ustedes será el postrero. Así que tenemos que buscar siempre con sencillez y humildad que lo que tú y yo sabemos y lo hacemos por la gracia de Dios. Y el Señor introduce a alguien aquí entonces. ¿Cuál es el verdadero ecumenismo? ¿Cuál es el verdadero? Y quizá les voy a sorprender un poquito. Pero lo voy a poner de esta forma, de esta manera, porque nuestra iglesia, obviamente, cuando usted mira esta iglesia, y me refiero a ustedes, no me refiero al local, ¿no? La iglesia no es un templo, no es cuatro paredes. ¿Estamos? No es una organización, aunque tenga un nombre ahí afuera. Los discípulos que hacen discípulos son gente. La iglesia es la gente. Cuando usted me dicen, ¿cómo es su iglesia? Yo, la verdad, yo no tengo ninguna iglesia, porque la iglesia es de Cristo, incluido yo. Yo soy de Cristo. Amén. Yo pastoreo una iglesia, le predico a un grupo de personas, porque es el oficio que encontramos en la Escritura. Pero yo no tengo ninguna iglesia en ese aspecto. Ni tú tampoco. Somos la iglesia. Pertenecemos a la iglesia. Y Juan tenía el problema que, Señor, yo he visto a alguien que no pertenece a nuestro grupo, que no pertenece a nuestra iglesia, no nos sigue aparentemente y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y no es que yo no pueda discernir a algunas personas que son apóstatas y que realmente no son de Cristo. Pero voy a invertir la figura, como le dije, porque hay personas que muchas veces ven nuestra doctrina y nuestra práctica y le preguntan a ustedes, pero ahí no hablan en lenguas, no saltan, no brincan, no hay bandas, no hay coro, están mal. ¿O sí? Estamos mal. Usted ve, esta gente no hace lo que los otros hacen y entonces, por lo tanto, nosotros estamos mal. Y te van a preguntar, ¿no? Y te han preguntado, de hecho, oye, pero ¿por qué allí no hacen esto? ¿No creen? Me parece que hay algo que anda mal ahí. Pero es porque la organización de ellos es mejor. Es porque ellos tienen algo que es mejor. Y eso no es lo que me enseña a mí la Escritura. Yo conozco muchos creyentes de diferentes denominaciones que son dignos de admirar. Yo no los voy a tratar de que vengan a esta congregación, porque están sirviendo a Dios, conocen al Señor. Y recuerden que hay cinco doctrinas claves de todo cristiano. Bueno, mire, cada mano separada, ¿no? Porque así son 10. ¿Qué es lo que hace una persona cristiana, no? Yo me regocijo cuando encuentro un cristiano.
Yo no estoy aquí porque quiero que las sillas todas se llenan, qué bueno sería. Yo no estoy aquí o que quiero que la gente venga aquí porque van a poner algo en el plato y la ofrenda va a ser importante. Mucha gente tiene problema con esto. ¿Qué es el Señor va a dar? Si quieres dar, da. Si no quieres, no dar. No des nunca por motivo de codicia. Uy, Dios te va a dar tanto y te va a bendecir tanto. O ahí esta iglesia es pequeña y se van a enterar lo que doy o no doy. No estás pensando como cristiano. ¿Me dejo comprender? Porque el Señor sabe todas estas cosas. Pero ciertamente es el hecho de que si yo soy de Cristo, si creo en el Señor, número uno, ¿qué es lo que debo creer? Que Él es el creador de todas las cosas. Y como creador de todas las cosas, si yo me encuentro un cristiano que dice, no, eso Dios puso aquí una cosita y una evolución a través de mil y billones de años, ese no es ni cristiano. No, el verdadero creyente cree que Dios creó el mundo y el universo y al hombre en él en 6 días y descansó el séptimo. Si tú tienes tus ideas ahí equivocadas, tienes que cuestionar tu cristianismo. Porque todo creyente, por lo menos de lo que entendemos de la Escritura, él creó todas las cosas. Voy a ir rápido en cuanto a esto. ¿Cuál es el segundo? Que Dios creó al hombre y el hombre pecó. Y como pecó, fue destituido de la gracia de Dios. Y por lo tanto, al caer, él cayó con toda la humanidad. O sea que vivimos en un mundo que está caído, dominado por el pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no te puedes salvar por tus buenas obras porque eres pecador. Has nacido en el pecado, corrupto, en tinieblas. Pero si hay alguien que allí me dice, oh, no, no, pero sí, el ser humano cayó, es verdad. Pero solo se quebrantó el dedo meñique. Después dentro de él hay muchas cosas buenas. No eres cristiano. La Biblia, el apóstol Pablo de Génesis a Apocalipsis o Pablo en Romanos nos declara a todos que somos sin excusa. La tercera y vital doctrina que encontramos nosotros es que Él es el Salvador único en la historia de la redención, Jesucristo, el Hijo de Dios, y no hay otro, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú me hablas del Salvador, oh sí, sí, claro, yo creo que Cristo es el Salvador. Pues tú sabes, yo soy devoto de la Virgen del Carmen. Pues tú no crees que Cristo es el Salvador. Oh, ahí salen en las noticias, en canales famosos, ya este es el tiempo de la caridad del cobre y la gente va allí a adorarla. Sigue adorando a tus ídolos, pero no me digas que tú eres cristiano. Se contradice totalmente con lo que la Escritura enseña. Los creyentes decimos, Él es mi Señor, hay un solo camino al cielo. Él es el que ha puesto Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo Jesús, no hay otro. En cuarto lugar, Él dejó su iglesia, pero dejó su iglesia orgánica, un organismo vivo para continuar su misión. Por eso está este servidor aquí predicándote el Evangelio. Por eso queremos reunirnos en grupos y hacer discípulos. Porque Él ha continuado su obra y la continúa haciendo a través de nosotros. La iglesia de Cristo no es un nombre, no es una organización. Oh, yo ya soy esto y no me hables más de aquello. Pero realmente a veces yo quiero preguntarle a la gente, oh, tú eres musulmán, tú eres católico, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad para conmigo? Porque solo en el cristianismo tú eres mi responsabilidad. Escúchame bien. Si tú dices que es cristiano y tú vas a tu trabajo, tú vas a muchos lugares, y no es que estamos hablando que es al final del mensaje, oh, ese parece que es cristiano, pero mira todo lo que hace. No, la responsabilidad más grande a lo que me refiero es que la gente que te rodea tienen que saber que tú eres cristiano. Tú eres la única esperanza de aquellos. Aunque sea que tú ores por ellos secretamente y que pidas a Dios la oportunidad de hablarles del Evangelio. A mí no me pasa con frecuencia, pero cuando alguien viene que como que me ruega, me suplica que yo le explique el Evangelio, yo digo, wow, Señor, tú estás obrando en esta persona. Porque es todo lo contrario, ¿verdad? Pero créeme, hay personas que están deseosas de que tú les expliques el Evangelio. Pero la razón por la que tú no le expliques es porque tú no entiendes que tú eres la iglesia. Y que como un discípulo del Señor, tu deber es orar por la gente que te rodea. ¿O tú piensas que soy yo, el pastor o alguna gente que tiene un doctorado espiritual que de hecho yo no lo tengo?
tiene una teología allí, se ha graduado, un máster, para eso lo mandamos al seminario, ¿no? El Señor le dijo bien claro a su discípulo, id y predicad el Evangelio, discípulos que hacen discípulos. No a nosotros, sino a ti, la gloria del Señor. Y por último, yo creo que esto es la conclusión correcta de todo esto, es que el Señor Jesucristo ha de venir en su segunda venida. Pero cuando Él viene en su segunda venida, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, que Él va a reunir a su pueblo para que esté con Él. Y va a juzgar a aquellos que no son de Él. ¿Correcto? ¿Tú crees en el juicio final? Todo cristiano cree en el juicio final. Hay gente alrededor mío, hay gente que ha estado muy cercana a mí, y que yo sé que está oyendo a iglesias, a un bautista, toda la vida, pero vienen a mí y me dicen, no, pero hay otros libros aparte de la Biblia. Yo abro los ojos, este no es cristiano. No, pero un Dios bueno, ¿cómo va a meter a la gente al infierno? Ya no puedo abrir los ojos porque ya los abrí. Yo digo, este está mal. Dios tenga misericordia de este hombre o de esta mujer. Porque aunque no nos guste, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Si tú quieres atenuar tu conciencia porque algún familiar tuyo muy cercano ya murió y tú no sabes, el hecho que tú no sepas, no vas a cambiar la verdad de Dios del juicio final solamente para que tu mamita, tu papito o tus bisabuelos no estén en el infierno donde van a ir probablemente si no conocieron a Cristo. Tal vez te calmo, pues ¿cómo sabes tú que no conocieron al Señor? Hay un Dios soberano ahí arriba en los cielos que Él se hace conocer. Y aunque no es muy común, Él hace sus excepciones. No te digo que van a ser salvos, pero yo no puedo afirmar que alguien va directamente al infierno. Bueno, salvo algunas personas a lo mejor en la historia. Yo puedo decir que Hitler está en el infierno. Y si así por transmisión o por una ley transitiva tú puedes poner a mucha gente que ha hecho mal, que son réprobos, son vasos de reprobación ante los ojos de Dios. Bueno, pero ese no es nuestro punto. Terminar esto. ¿Hay alguien que habla en verdad del Señor? ¿Hay alguien que en verdad conoce a Cristo? ¿Voy a convertirlo a mi iglesia? No. Si Él hace el bien, si Él predica el bien, gloria a Dios. Hay otros pastores que predican como este servidor, gloria a Dios. Encuentras un pentecostal que dice, oh, mira, yo salto y brinco y hablo en lenguas más que todos ustedes, pero él está seguro de quién es su Señor y está correcto en cuanto a estas cinco doctrinas que estamos hablando. Está bien, tranquilo. Se va a dar cuenta que en el cielo no va a necesitar el don de lengua. Amén. Más bien vamos a cantar el himno de... ¿ah? El cántico del Cordero, gracias. O de la biografía que trajo el hermano de Wesley, o quien tuviera lenguas mil. O quien tuviera lenguas mil, pero no otra vez es la vanidad de posición, o porque el Espíritu ha venido en mí, sino para contar esta historia de Cristo en mil idiomas. Porque esa es la importancia. Aleluya. Muy bien. No piensen que voy a hablar en lenguas. Aleluya. Amén. Así sea, alabado sea el Señor. Y por último entramos a la parte práctica de este capítulo 9, porque el 10 va a ser muy interesante. No solo porque el 10 sigue al 9, sino porque habla de un tema siempre que es pertinente en nuestro tiempo, el matrimonio, ¿no? Las ocasiones de caer. Y yo creo que aquí, aparte de lo que el Señor está diciéndonos, de quién va a ser el primero, y tenemos que seguir autonegándonos a nosotros mismos, la autonegación sigue. Porque podemos hacer tropezar a algunos. Los fariseos, escribas, saduceos, herodianos, todos hacían tropezar a aquellas personas que querían amar, conocer a Dios y servirle. Y el Señor dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, se le arrojase en el mar. Yo sé que hay muchos de ustedes que sueñan, ¿verdad? Bueno, la verdad es que todos soñamos. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la peor pesadilla que tú has tenido en cuanto a morirte? O sea, te estás soñando que te estás muriendo. Ya te estás muriendo y en eso resucitas. No, te despiertas.
O algunas personas tienen un temor grande y dicen, uy, a mí no me gustaría morir quemado, por ejemplo. ¿Has pensado eso? O no me gustaría morir ahogado. En realidad es feo morirse. No importa cómo. ¿Has tenido alguna pesadilla así? Bueno, en el tiempo en que el Señor Jesús estaba hablando, las personas pensaban que del mar salía todo lo malo. Por eso Apocalipsis nos busca también estas figuras. Del mar salía lo malo. Por eso cuando Colón fue en sus carabelitas, este va al fin del mundo, se va a morir. Mira, cuando la gente iba para el África, ¿ves cómo se iban tostando? Entonces, al sur se iban a quemar, al final se iban a caer en un fuego. Esas eran las ideas que tenían las personas aquí. Así que la peor muerte era ahogarse. Pero cuánto más cuando el Señor dice, atale la piedra de un molino al cuello. ¿Me va siguiendo la figura? Pero no el molinito ese de mano que la gente tenía, sino habla del molino grande, la piedra de molino al cuello, el cual era movido solamente por un buey o por un burro. Era una piedra, o sea que no había escapatoria para ti. Ahí llegaba el punto. O sea, ya no te ibas a despertar. O sea, lo peor que podía ocurrirle a una persona es que se ha tirado al mar con una piedra de molino. Por eso el Señor dice, imagínate cuánto tenemos que cuidar nuestra vida. Y habla más, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Cuando tú piensas que la gente laboraba mucho con sus manos, sus pies, perder un miembro era algo vital. La gente se moría. ¿Has visto algunas películas o novelas? ¿La has leído? Un hombre en su plena juventud, que era el trabajo, que tenía que arar, que sembrar, que cosechar, perdió un brazo. Perdió su trabajo, perdió su sustento. Pero el Señor dice, en cuanto a la vida cristiana y a tu autonegación, vale la pena perder cualquiera de estas cosas. Yo no creo que ninguna conferencia está de más, tengas o no tengas el problema. Pero el Señor se refería a que cuando uno es cristiano, uno tiene que analizarse a sí mismo. ¿Y cuál es nuestro problema? ¿Nos gusta caminar, correr, los deportes, ir a lugares que no debemos ir? Señor, hay que cortarlo. Ahora, ¿se refería a algo literal? Él estaba hablándonos, y por eso mencioné el juicio final, porque dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere, el fuego nunca se apaga. Mira las veces que él lo repite, versículo 46 otra vez, ¿no? Versículo 48. Está hablando que es serio el tiempo del fin de la persona que no conoce a Dios, o si nosotros juzgamos las cosas mal y somos tropiezo para otros. No podemos desviar a la gente de la verdad. Por eso te digo, tú y yo estamos para encaminar a la gente a la verdad. Hay otras personas que pueden encaminarlo a la verdad. Bueno, gloria a Dios, no vamos a impedir aquello. Pero ciertamente tú y yo, la responsabilidad de la verdad que yo sé, la verdad que conozco, yo soy responsable que otros la sigan sin ser tropiezo. La cirugía, por lo tanto, de aquellos que tú y yo que estamos caminando en las cosas de Dios, debe ser radical. Ah, que es un creyente carnal, que pobrecito, no he entendido. Cuando una persona es salva, su cambio es radical. Amén. El Evangelio es la cura de todo. Y si no es radical en algunas cosas, por lo menos la persona va a hacer todo lo imposible por buscar ayuda para dar gloria y honra a su Maestro y Señor. Porque de lo contrario la gente va a mirar y dice, mira, ese cristiano, dice que es cristiano. Yo lo veo todos los domingos, entra a las 9:30 en punto a la iglesia bíblica Bereana. Está sentadito ahí escuchando la palabra de Dios, pero cuando pronto sale de aquí, míralo cómo es en su casa. Mira cómo trata al esposo, la esposa lo trata a él. Mira cómo trata a los hijos, mira cómo trata al resto de los demás. ¿No crees tú que sería triste? El Señor habla de que es serio el juicio que Él va a traer sobre aquellos que piensan que son y no lo son. Que es necesario mantener la trilogía de la sal en su punto. Y créeme, el vivir la vida cristiana lo es todo.
esta trilogía de la sal, el Señor dice, porque todos serán salados con fuego, todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y amados hermanos, en referencia al texto es, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el primero? ¿A quién el pastor favorece más? Y cosas en la familia, ¿quién ama más? Me dejo entender, cosas vanas, de ansias de poder. O quién no solamente está contra nosotros, o quién es por nosotros. O si yo tengo una ocasión de caer. Lo primero que encontramos aquí en esta continua autonegación del cristiano, en esta parte de la trilogía de la sal, es que vamos a sufrir tribulación. Para lograr purificación, hay que separar lo bueno de lo mal. El Señor dice, todos serán salados con fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Yo sé que por ahí tú oyes a mucha gente que dice, no, entra a la iglesia. Y va, tenemos un cuartito especial en que te vamos a tumbar. O vas a venir al frente y te tumbas. Todo te va a ir muy bien. Tú oirás aquí de lo contrario. ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Ese es el sacrificio más grande. ¿Estás dispuesto a sufrir tribulación, aflicción por tu fe? ¿Estás dispuesto a que por honrar la fe que tienes en el Señor aún estés dispuesto tú a sufrir oprobio, persecución, perder quizás tu trabajo, tu posición? El Señor nos dice, todo sacrificio será sazonado con sal. Y Él toma el ejemplo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando le habla a Moisés y le dice, todo sacrificio que tú me traerás al altar, lo sazonarás con sal. Yo sé que tú y yo lo sazonamos con sal, porque sin sal, ¡qué horror! El Señor estaba enseñándonos a nosotros que el sacrificio de nosotros tiene que ser sazonado con sal. Habrá aflicción. El camino al cielo no es el camino ancho de prosperidad, es el camino angosto, probablemente de sacrificio. De depender de Dios cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando toda la familia nos maltrata o nos deja. Cuando pasa por un divorcio, por la muerte de alguien, la cirugía debe ser radical. Por lo tanto, debo cuidarme de que mi sal no pierda su sabor, porque hay gente que nos ve, hay gente que nos lee. Seámosle siempre de un buen testimonio, porque si la sal se contamina, se hace insípida, entonces ya no sirve para nada. ¿Tú usarías sal con yeso? Ese era lo que el Señor se refería. Hay sal, había muchos recipientes de sal, pero se contaminaban con piedra caliza, con yeso. Pero ya no servía para nada. Qué fácil es ser hoy en día y comprar un potecito de sal con yodo, sin yodo, marino, sin marino, de río, de lago, todo lo que quiera. Pero lo que le interesa al Señor es la sal que Él ha puesto en nosotros. ¿Recuerdas, no? Cuando el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Lo recuerdas? Hablándonos a nosotros, los cristianos. Y por lo tanto nos dice, tened siempre sal en vosotros mismos. Tened sal siempre en vosotros mismos. Cuídense de ustedes mismos. La negación continua de nosotros. El fruto del Espíritu. Terminamos con Colosenses capítulo 4. Cuando el apóstol Pablo, que ha entendido bien esta enseñanza del Señor en Colosenses, Colosenses 4, el versículo 6 dice lo siguiente. Podemos leer desde el 1 para dar una aplicación correcta. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No que se va a poner sal en la boca, ¿no? Creo que la aplicación es correcta. ¿Cómo podemos hablar lo que no somos? Por eso hay una continua negación de nosotros mismos, de seguir aprendiendo, esforzándonos en la vida cristiana. Espero que el sermón les haya edificado en esta hora. Padre, queremos vivir en paz y armonía, los unos con los otros, en medio de tu iglesia y sobre todo en medio de una generación adúltera y perversa. Úsanos como tus instrumentos para ser sal y luz de esta tierra. Que no olvidemos que tengo que cuidar mi envase y mi recipiente, que debo ser drástico en quitar de mi vida todo aquello que estorba la obra de tu espíritu, la llenura de tu espíritu. Guíanos en esta hora, Señor, que tú puedas examinar a cada hermano y ver qué parte de su cuerpo espiritual anda mal, sus extremidades, sus miembros, su cerebro, sus ojos, su boca. ¿Cuál es la cirugía radical que tú debes emplear para que nuestra sal no se haga insípida? Que a lo mejor los demás cuando nos ven piensan que hay algo que está erróneo en nosotros. Y por eso oramos que tú nos ayudes a ser discípulos, que seamos discípulos, que podamos entrenar a otros para andar correctamente y ser ejemplos, y que nuestra sal no se haga insípida. Sabemos que habrá problemas y aflicciones. Por eso tenemos que estar siempre pendientes de la vida cristiana, de nuestra vida cristiana. Bendice a tu pueblo en esta hora, oh Dios. Derrama tu favor en nosotros. Gracias por poner esta sal del Evangelio en nuestra vida. Que cada uno de nosotros examine cómo hablamos, si estamos sazonados con sal o no. Mientras escuchamos las notas finales de un himno, hermano, ora a tu Padre Celestial. Thank you.